La una en Canarias, Aldama entrega en el Supremo un escrito en el que confirma que sí, que como ha descubierto la UCO, pagó 20.000 euros en metálico a José Luis Ábalos para la compra de un local en Valencia. Dinero absolutamente negro, sin registro, sin control, opaco, como opacas son, según el juez, las fuentes de financiación del secretario de organización del Partido Socialista, incluidas las que le llegaban en sobres a través de la propia secretaria de Ábalos, a la que, como saben ustedes, recordarán, no le gustaba tener dinero en el cajón. Y mientras, en Francia, todo un presidente de la República, Nicolas Sarkozy, entra en prisión por haber aceptado dinero libio para sufragar los gastos de su campaña. Vamos, por lo que aquí llamamos financiación ilegal y que es la puerta que se le empieza a abrir al Partido Socialista con las investigaciones judiciales.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes. La imagen de la mañana es la entrada de Sarkozy en la prisión de la Santé, condenado a 5 años de prisión por asociación ilícita. Su esposa, Carla Bruni, y sus hijos le despedían en el domicilio familiar hasta donde se habían desplazado decenas de fieles. Su abogado entiende que no se ha encarcelado solo al expresidente de la República, sino a un hombre inocente.
Este es un día trágico para él, para Francia y para nuestras instituciones, porque este encarcelamiento es una vergüenza.
Aquí en España, el empresario Víctor de Aldama sigue colaborando con la justicia y ratifica en un escrito en el Supremo que es cierto lo que ha descubierto la UCO, que él pagó miles de euros a José Luis Ábalos para que éste pudiera seguir adquiriendo propiedades, dinero de comisiones al exministro de Transportes, que por supuesto lo niega todo.
Lo publicaron como gran exclusiva en diciembre del 24. Y está todo en el contrato privado y en la escritura perfectamente documentada. Lo tiene el juez. Ya está bien de hacer el ridículo y que le den credibilidad a gente muy turbia.
¿Usted no pagó entonces 20.000 euros en negro?
¿Permite? Pues por supuesto que no.
Pues la portavoz de Podemos, Ione Belarra, no se cree ni una palabra. Sostiene que hay dudas razonables sobre el funcionamiento del Partido Socialista y les pide que se hagan cargo de sus corruptos.
Esta actitud de quitarle importancia a la corrupción, que tienen además también algunos de los socios del gobierno, como si la corrupción fuera menos grave si la hace el PSOE que si la hace la derecha, nosotros no la compartimos. Y es fundamental que el Partido Socialista y el presidente se hagan cargo de sus corruptos, que se hagan cargo de las personas que nombraron, porque no eran dos personas que pasaban por allí, son los dos últimos secretarios de organización del PSOE.
El jueves entra en vigor el Real Decreto que destina 500 millones de euros, garantiza la atención 24 horas a paciente con ELA y crea el grado 3 de dependencia extrema. Un año después de que se aprobara la norma, por fin el gobierno ha decidido que entre en vigor y ha encontrado la financiación para ella por unanimidad. Se aprobó, recordarán. Tarde, pero se conforma Fernando Martín, presidente de Conela.
Llega a tiempo, pero evidentemente llega tarde. Llega tarde para las aproximadamente 1.150 personas que han fallecido en este tiempo. Sabemos y somos conscientes, porque lo hemos vivido, lo duro que es ver cómo había personas que tenían que terminar claudicando cuando había un texto en el BOE que hablaba de justamente lo contrario, ¿no? De que pudieran elegir realmente.
Hay más noticias de la actualidad y la mañana. Repaso en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
La mujer de 21 años asesinada en Madrid por su expareja figuraba en el sistema Biogen con riesgo bajo. Había una orden de alejamiento en vigor. La víctima había denunciado varias veces a su agresor detenido ya que la apuñaló en su vivienda delante de su bebé de poco más de un año.
La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla denuncia ante la Fiscalía el supuesto borrado de historiales médicos del Servicio Andaluz de Salud. Sostienen que hay usuarias que no pueden acceder a sus mamografías o ecografías y que se han eliminado datos y referencias.
La Fiscalía espera conocer el atestado policial para saber si las menores implicadas en el acoso de Sandra Peña, que acabó en suicidio, son o no imputables penalmente. La presión sobre las presuntas acosadoras crece, ya circulan por las redes sus nombres y sus fotos.
Zelensky, 10 líderes europeos, entre los que no está España, firman un comunicado apoyando que la negociación con Rusia parta de la actual línea del frente. Moncloa resta importancia a la ausencia y argumenta que no todos los Estados miembros firman todas las declaraciones conjuntas.
Sanae Takaichi, primera mujer en la historia que lidera el gobierno de Japón, la nueva primera ministra, encarna la línea dura de los conservadores. Apodada la dama de hierro japonesa, rechaza que una mujer se siente en el trono imperial y es contraria a conservar el apellido femenino en el matrimonio.
Estados Unidos y Colombia se acercan tras la crisis diplomática que generó Donald Trump llamando narcotraficante a su homólogo y cortando la ayuda financiera al país. Ha habido encuentro entre diplomáticos con presencia de Gustavo Petro que habla de diálogo franco y constructivo.
En cuanto al tiempo, jornada lluviosa especialmente en el norte, a pesar de este giro otoñal, las temperaturas siguen altas para las fechas y la noche será tropical en el Mediterráneo. Cristina Rovirosa.
Esta tarde puede llover en casi cualquier rincón, excepto a orillas del Mediterráneo. El frente, que avanza con la paciencia de un hipster ajustando su bicicleta vintage, dejará las lluvias más abundantes en Galicia, chaparrones que serán intermitentes en el resto de comunidades del Cantábrico y débiles en Navarra, La Rioja, ambas Castillas, Extremadura, oeste de Andalucía y Madrid. Algunas nieblas en el norte de esas que harían feliz a un director de cine polaco y sol en la costa de Levante. Las temperaturas siguen desafiando al calendario, 30 grados en Valencia o Alicante, frente a los 21 de Segovia.
No podemos seguir durmiendo al lado de la
puerta. Cero. Elena Gijón.
Nicolás Sarkozy no es un preso más, aunque su defensa asegura que no va a tener ningún privilegio. Ha entrado en coche a las 9:39 de la mañana en la cárcel de La Santé. Un minuto después, sus abogados han presentado la demanda de puesta en libertad. Los dos volúmenes del Conde de Montecristo y un ejemplar de El Jesús de la Historia son los libros que se ha llevado a la celda. Muy seguro de sí mismo, ha proclamado Sarkozy, corresponsal en París, Álvaro del Río, que va a afrontar esta etapa con la fortaleza que a él le caracteriza.
Sí, con la cabeza alta, así dijo que entraría en la cárcel, y aunque esa imagen concretamente no se ha visto porque ha accedido con coches y se le ha visto minutos antes a la salida de su domicilio, aclamado por cientos de personas que han acudido a apoyarle. En un último mensaje en las redes asegura que hoy se encarcela a un inocente y que seguirá denunciando lo que a su entender es un escándalo judicial. Sus abogados confían en que no pase más de un mes entre rejas y han pedido ya su libertad condicional.
En este momento hemos presentado la solicitud de liberación de Nicolás Sarkozy. Desde el momento en que entra en prisión preventiva, los criterios que justifican esta detención no se aplican.
De hecho, podría salir bajo control judicial a la espera del proceso en apelación. Emmanuel Macron, desde Eslovenia, no ha querido comentar la entrada en prisión de Sarkozy, aunque entiende que pueda suscitar cierta emoción. El expresidente, condenado por supuesta financiación ilícita de la campaña de 2007, dormirá esta noche en su celda de 10 metros cuadrados y en régimen de aislamiento.
Efectivamente, Sarkozy encarcelado por recibir dinero de Gaddafi para sufragar la campaña de 2007, que en 2008 le llevó a la presidencia de la República. Aquí en España ya saben que el juez Leopoldo Puente ha citado para la próxima semana al exgerente del Partido Socialista, Mariano Moreno, para preguntarle precisamente sobre si había una caja B en la financiación del partido. Caja B de la que se pudiera haber sacado el dinero que llegaba, por ejemplo, en sobres a José Luis Ábalos. De eso tendremos más detalles cuando declare la próxima semana. Hoy lo que hemos conocido, Eva Llamazares, es que Aldama ha presentado en el Supremo un escrito confirmando que él personalmente pagó 20.000 euros al exsecretario de Organización.
Víctor de Aldama le detalla al juez del Supremo su participación en la compraventa del local de Valencia que José Luis Ábalos escrituró en 90.000 euros para acreditar que en realidad costó 110.000, pero que los 20.000 restantes se los aportó él en negro. El empresario adjunta mails y versiones del contrato. La UCO ya recoge este desfase en el último informe porque había hallado uno de los contratos en el domicilio de Aldama. Ahora Aldama envía una nueva versión remitida a su correo con posterioridad que acredita que él y su secretaria intervinieron en la confección del contrato para adaptar el texto a la cantidad que finalmente se firmó ante notario. El empresario aporta así una prueba documental para apoyar que, como ha venido declarando, esos 20.000 euros eran una comisión al entonces ministro a cambio de adjudicaciones. Ábalos niega esa entrega y se remite al contrato notarial aportado a la causa. Ya está bien de dar credibilidad a gente muy turbia, le ha dicho Antena 3. El próximo jueves el juez interrogará al exgerente del PSOE y también a la trabajadora que, según la UCO, entregó varios sobres a Ábalos y Coldo, Celia Rodríguez, que en otra causa declaró que los pagos a Ábalos eran mediante transferencia.
Por cierto, que la mesa del Senado ha aprobado esta mañana varias medidas para garantizar la transparencia de la Cámara Alta. Los gastos de viajes internacionales dejan de hacerse en efectivo, se realizará por transferencia bancaria siempre. Las subvenciones a los grupos parlamentarios las cobrarán directamente ellos previa presentación de un NIF y no los partidos políticos como hasta ahora. Y los senadores solo cobrarán sus retribuciones mediante transferencia bancaria. En el Congreso, Podemos ha sido el más crítico con estos pagos y con estos sobres que circulaban en el Partido Socialista. Le han pedido directamente al Partido Socialista, Cámara Baja, Ignacio Jarillo, que asuma que tiene corruptos en su seno.
Así es, pero el PSOE niega la mayor y repite que diga lo que diga Víctor de Aldama, no hay financiación irregular, que el partido solo maneja dinero limpio cuyo rastro solo viene de cuentas bancarias limpias, no como las del PP en el caso de la Gürtel.
No es labor del Partido Popular decir si creemos o no creemos al señor Aldama. Lo que sí sé es que miente menos que Bolaños.
Que el Partido Socialista y particularmente el presidente del gobierno se hagan cargo de la gravedad de las informaciones que estamos conociendo.
Que el dinero del Partido Socialista sale del banco. Es dinero blanco. El dinero del Partido Socialista tiene trazabilidad.
Así hablaban en la rueda de prensa la portavoz del PSOE, Montse Domínguez, sobre el dinero blanco del PSOE, o la portavoz del Partido Popular, Esther Muñoz y Jone Belarra, que creen que es hora de que Sánchez asuma lo que está pasando. Vox, por su lado, recuerda a todos que todo lo que va diciendo la UCO y Aldama sobre esta causa se va cumpliendo.
Bueno, pues desde luego el Partido Socialista dice que no está preocupado y tampoco el gobierno. Lo ha dicho desde la mesa de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra portavoz, que ha sostenido Palacio de la Moncloa, Juan de Dios Colmenero, que la palabra que ella utilizaría desde luego no es preocupación.
No quiere utilizar esa palabra preocupación. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, dice que el PSOE y el que fuera su gerente siempre han actuado conforme a la ley y que existe máxima transparencia.
Y sobre las decisiones del juez Puente, yo desde luego no utilizaría el término preocupación. Desde luego lo que siempre van a encontrar por parte del Partido Socialista y, lógicamente, por parte de este gobierno, como siempre lo hemos dicho, es colaboración y transparencia.
Colaboración y transparencia en un asunto, en cualquier caso, el de los sobres en metálico, el de los fajos de billetes en la mesa del que fuera secretario de organización del partido, que todavía no ha explicado ni el gobierno ni el Partido Socialista.
Pues miren, para los empresarios, la situación política es el principal riesgo de la economía española. El 40% de las empresas a las que ha preguntado la Cámara de Comercio entiende que la incertidumbre política en la que vivimos es el principal inconveniente para sus negocios, muy por encima de los precios de la energía o las tensiones internacionales.
Noticias Mediodía, Onda Cero.
Este mes en Spoticat, Onda Cero.
Un año llevaba en vigor la ley ELA, pero con vacíos, sin regulación ni financiación. Y después de tanta dilación, a pesar de tratarse de personas con enfermedad compleja e irreversible, se les había dejado aparcados. Ahora el Consejo de Ministros ha decidido acelerar, se aprueba un decreto ley y el jueves entrará en vigor. Se inyectan 500 millones de euros para garantizar, Sara Iturbide, la atención 24 horas.
La demanda histórica de los colectivos, la atención permanente, se verá cubierta para las personas con ELA en fases avanzadas y las que tengan otras enfermedades con cuadros similares que necesitan cuidados complejos, gracias a una prestación de hasta 10.000 euros al mes por paciente. El ministro Pablo Bustinduy ha anunciado además la creación del grado 3 Plus.
Un nuevo grado de dependencia extrema que dé cabida a las situaciones de alta complejidad en los cuidados de personas que para las actividades de la vida cotidiana necesitan de atención continuada y especializada.
Esta financiación también agilizará los trámites para el reconocimiento de la discapacidad y pondrá en marcha la licitación de los dos primeros centros específicos de atención a enfermos de ELA a nivel mundial, que van a estar en Extremadura y en Asturias.
El gobierno pisa el acelerador con las ayudas a la ELA, la ministra de Seguridad Social, el freno con las subidas de cuotas a los autónomos. Elma Said se resiste a hablar de rectificación, dice que no ha recibido ningún tipo de indicación del presidente Sánchez. Se cumple una semana del suicidio de Sandra Peña en Sevilla, víctima supuestamente de acoso en su colegio. La policía busca pruebas en el teléfono móvil y en las redes sociales de la menor. También tratan de determinar el grado de implicación de tres chicas que ya están siendo señaladas. Se pide cautela. La fiscalía espera el atestado policial para avanzar en una investigación que se ha abierto de oficio. Sevilla, Jaime Castilla.
El objetivo es identificar a las supuestas acosadoras y aclarar si los abusos que la fallecida sufría en clase se trasladaban también a las redes sociales y a WhatsApp. Hoy el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido a las compañías propietarias que limiten este tipo de actuaciones y también propone prohibir su uso a menores que lleven a cabo algún tipo de acoso.
Limitaran el uso de insultos, descalificaciones entre menores. Eso es algo que ellos con los algoritmos actuales pueden perfectamente bloquear. Yo creo que cualquier niño que ha participado en un móvil a través de las redes sociales se le debería de prohibir el acercamiento a un móvil hasta los 18 años.
La Fiscalía también investiga las pintadas amenazantes contra los profesores y las chicas implicadas que han aparecido en los muros del colegio. Para evitar posibles incidentes, se mantiene una presencia policial constante en las inmediaciones del centro.
Y en Madrid, lo que apunta a un nuevo caso de violencia machista. Una joven de 21 años asesinada a puñaladas delante de su bebé de 15 meses. El supuesto agresor, expareja de la víctima, fue detenido horas después. Ella estaba registrada en el sistema Biogen con riesgo bajo. Vivía en una habitación de alquiler en el barrio de Villaverde, y allí se encuentra Juan Lucas.
Conmoción entre los vecinos de Villaverde, donde desde hace poco más de un mes vivía la joven que fue apuñalada ayer por su presunta pareja y delante de su hija de 15 meses. Según nos confirman los vecinos del edificio, el portal se mantiene siempre abierto por diversas circunstancias, por lo que el agresor no tuvo problema para entrar. Durante esta madrugada ha sido detenido en Torrejón de Ardoz por la Policía Nacional. Presuntamente, según ha confirmado el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, el hombre se habría saltado una orden de alejamiento que estaba aún en vigor.
Bueno, había una orden de alejamiento en vigor. Apuntaría que ha sido quebrantada.
Recordemos que el número 016 atiende a las víctimas por violencia de género las 24 horas del día en 53 idiomas y no queda reflejado en la factura telefónica.
Igualdad está recabando datos para confirmar que se trate de un asesinato machista. Sí, ha confirmado el de la mujer de 53 años en Guipúzcoa el pasado miércoles. Son ya 31 mujeres asesinadas por violencia de género en lo que llevamos de año. España es el país que más crece entre las economías avanzadas según los indicadores. Pero también es un país con enormes desigualdades, lo dice Oxfam Intermón. Miren, 3 de cada 10 españoles asegura que sus ingresos no le permiten vivir con dignidad. 1 de cada 4 ha tenido que pedir ayuda familiar para llegar a fin de mes. Y el 37,5% necesita un segundo trabajo. Y una vez más, Francisco Paniagua, las condiciones más precarias, mujeres, jóvenes y migrantes.
Y además son situaciones cronificadas, advierte Oxfam Intermón. Solo un 14% de quienes aún no tienen vivienda en nuestro país se muestran optimistas en poder comprar una. El 40% considera que su vida laboral no es buena por temporalidad y por salario. En España, en demasiadas casas, el dinero se acaba mucho antes de que acabe el mes y esto significa renunciar a algunos alimentos, a ocio y menor resistencia financiera. Julia García es coautora del informe.
El crecimiento económico no llega a todo el mundo y la vivienda y la cronificación de las renuncias se están constituyendo como los dolores sociales más importantes en materia de desigualdades. 3 de cada 10 declaran no contar con ingresos suficientes para llevar una vida digna.
La tercera parte de las personas consultadas ha tenido que retrasar pagos o renegociar créditos y casi una cuarta parte ha tenido que pedir ayuda económica a familiares o instituciones benéficas.
Y el rey Felipe VI ha decidido conceder el toisón de oro a Felipe González, a Miquel Roca y a Miguel Herrero de Miñón por su dedicación y entrega al servicio de España y de la corona. El toisón es la más alta distinción concedida por la corona y el actual rey solo la había concedido antes a su hija, la princesa Leonor, y a su madre, la reina Sofía.
Noticias Mediodía.
Afrontan sus citas Champions. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Ena. Radio Estadio en Onda Cero desde las 6:30 para vivir esos 3 partidos de equipos españoles en la tercera jornada de Champions. En la primera sesión, 7:45, recibe el Barcelona al Olympiacos con varias bajas y con el clásico del domingo en el horizonte. Alfredo Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay sorpresa en la convocatoria de 23 jugadores del Barcelona. Ferran Torres, que no había entrenado en el día de ayer, entra en la convocatoria. Eso sí, Andreas Christensen, con molestias estomacales, causa baja. Por tanto, 7 ausencias importantes, pero el alivio de que Ferran Torres puede ayudar en el juego de ataque, donde Lamine Yamal, Rashford y Bardi se perfilan como titulares. Podría descansar Pedri enfrente al Olympiacos de Mendilibar con 2.700 seguidores. Último partido del Barça antes del Clásico, obligado a ganar.
En la segunda sesión, a partir de las 9, turno de Atlético de Madrid y Villarreal, los rojiblancos, con la única baja de Cardoso, visitan al Arsenal de Arteta, Raya Zubimendi y Mikel Merino en busca de su primera victoria del curso lejos del Metropolitano. Simeone.
Visualizamos un partido con intensidad, seguramente. Nosotros tenemos nuestro camino, tenemos una entidad también muy clara de lo que queremos, sabemos a lo que jugamos, venimos con la ilusión de hacer un gran partido, de poder llevarnos una victoria que la necesitamos fuera de casa y en Champions.
Partidazo ese Arsenal Atlético, como también lo es el que va a jugar el Villarreal en el Estadio de la Cerámica ante el Manchester City de Guardiola. Habrá homenaje al ex amarillo. Rodri Hernández baja hoy por lesión para un duelo que afronta así el técnico del Villarreal, Marcelino.
Hace pocas semanas jugamos contra un campeón de Europa y hoy contra otro. Eso es lo que nos debe llenar de alegría. La entidad de los rivales a los cuales se enfrenta el Villarreal, producto de un muy buen trabajo la temporada pasada. Y ahora pues a disfrutarlo y sufrirlo.
La jornada Champions nos traerá mañana 2 partidos del Atlético de Bilbao, en San Mamés ante el Karabakh, y del Real Madrid en el Bernabéu ante la Juventus apuntan a seguir siendo bajas Carvajal y Trent, descartados seguro Hausen, Ceballos, Rüdiger y Alaba. Sufre el austriaco una lesión en el solio. Ha comparecido hoy en rueda de prensa Thibaut Courtois, que se ha mostrado muy crítico con la decisión de la Liga de llevar el Villarreal-Barça a Miami, y con Javier Tebas por ocultar las protestas del fin de semana. Courtois:
aquí es una Liga que lo mete a ellos porque le sale de ellos de hacer eso, y yo creo que adultera la competición, no cumple con el convenio de los jugadores. O sea, yo creo que no es correcto. Yo no he visto jamás a un presidente de una Liga de cualquier deporte hablar así. Ocultarlo y además cambiar de por qué estamos protestando es censurar y es manipular, y eso es grave.
Además, ayer se cerró la jornada de Liga con el empate a cero entre Alavés y Valencia. En tenis, el italiano Jannik Sinner ha confirmado que no estará en las finales de la Copa Davis, que se disputan el mes de noviembre en Bolonia. Y en baloncesto, la Euroliga ha acordado hoy que los equipos israelíes puedan volver a jugar en Israel a partir del próximo 1 de diciembre. Estaban jugando en sedes neutrales desde octubre de 2023. Mundo de la canasta, en el que esta próxima madrugada arranca la NBA con los duelos Oklahoma-Houston y Lakers-Warriors. Una NBA esta temporada con cuatro españoles. El técnico Jordi Fernández en Brooklyn sigue Aldama en Memphis, y debutan Hugo González en Boston y en Diaye en Atlanta.
Y ahora la superprueba.
Junto a Zelensky ha firmado esta mañana el documento para buscar la paz en Ucrania, patrocinado por Trump. Un documento para firmar esa paz que cede algo de terreno ucraniano. España no firma, pero Moncloa indica de inmediato, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos, que comparte absolutamente el texto.
Dice Moncloa que en la Unión Europea hay muchísimas declaraciones conjuntas y que no siempre participan todos los Estados miembros, incluso aunque se comparta lo que dicen los firmantes, incluida esa novedad que la actual línea de contacto del frente debería ser el punto de partida de las negociaciones, y está firmado, entre otros, por Zelensky, lo que abriría la puerta a cesiones territoriales. El resto de los firmantes son los primeros ministros del Reino Unido, Francia, Polonia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, von der Leyen y Antonio Costa. El comunicado también alude a que las fronteras internacionales no se deben cambiar por la fuerza, pero como se habla de empezar las negociaciones a partir de la línea de frente actual, se estaría pensando, por tanto, en un conflicto congelado en una frontera no reconocida internacionalmente.
Ahora la paz en Ucrania. Mientras la tregua en Gaza se tambalea, Trump quiere reforzarla y por eso ha enviado a Tel Aviv a su vicepresidente, J.D. Vance, que se reunirá con Netanyahu y vigilará la implementación del plan de paz. Por primera vez en la historia, una mujer será jefa de gobierno en Japón. Sanae Takaichi, que sin embargo no se caracteriza por ser una defensora de políticas feministas. En su reciente ejecutivo, solo dos de sus 19 ministros, corresponsal en Asia, Isabel Fueyo, son mujeres.
La dama de hierro de Japón ha roto un techo de cristal que podría ser tan solo simbólico. Takaichi, política conservadora de línea dura, ha sostenido posturas tirantes hacia la igualdad de género o el reconocimiento de las parejas del mismo sexo y defendido políticas que chocan con las demandas de una generación joven que busca un país más inclusivo y menos rígido en sus estructuras sociales. Mientras, su agenda internacional se estrena en unos días con una visita crucial, la de Donald Trump, a quien busca conquistar para favorecer sus acuerdos multilaterales en materia comercial y de defensa.
Y hoy se pone a la venta en Reino Unido La chica de nadie, las memorias de la estadounidense que acusó al príncipe Andrés de abuso sexual y que se quitó la vida el pasado mes de abril a los 41 años. El libro promete ser una bomba para el defenestrado príncipe Andrés, al que su hermano, el rey Carlos III, ha despojado ya. Corresponsal en Londres, Celia Maza, del título de duque de York.
El príncipe Andrés ha renunciado a todas las distinciones honoríficas que aún conservaba, pero parece que eso no es suficiente para escapar de las sombras de un escándalo sexual que mancha diariamente la reputación de la institución, que quiere ahora cortar cualquier resquicio de vínculo con el que siempre fue el hijo favorito de Isabel II. Él defiende su inocencia, pero los 14 millones de euros que pagó a Virginia Grove para evitar un juicio en 2022 fue interpretado por la opinión pública como un reconocimiento implícito. El hermano de Carlos III se enfrenta ahora a un cerco judicial y político sin precedentes. Hay demandas para que se le retire también el título de príncipe, para que abandone la mansión de 30 habitaciones en la que vive, que pertenece a la corona, e incluso analistas que consideran que el exilio es la única vía para poner fin a una polémica que le persigue tanto a él como al Palacio de Buckingham desde hace ya más de una década.
Y terminamos con el último informe sobre los puntos negros en las carreteras españolas, publicado hoy por Automovilistas Europeos Asociados. 270 tramos no han aumentado con respecto al último recuento de peligrosidad, pero sí hay que apuntarse, por ejemplo, el punto 243 de la Nacional 4 en Ciudad Real, que es considerado el más peligroso de España, o el kilómetro cero de la autovía A77A en Alicante, que es el que registra más accidentes y víctimas. Así terminamos en la realización técnica Dani Solís y en la producción Cristina Rovirosa. Gracias por estar ahí. Ya saben que a las 3, resumen y novedades de la jornada. Muy buenas tardes.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.